Buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 1. O prendan sus Biblias. Sí, sí. Un minutito. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4. Y he titulado este pasaje, Vida en el Espíritu. Aunque la Biblia es un libro que ofrece las buenas nuevas de salvación del pecado, un libro que nos habla de su gran amor, misericordia y gracia, también es un libro que presenta una mala noticia, la condenación a causa del pecado. La Biblia es un libro que tiene un buen balance. De un lado, vemos la gracia, la misericordia y el amor de Dios, el cual todo el mundo conoce, pero del otro lado, también tiene su carácter, su santidad, su justicia y su ira por el pecado. Usualmente las iglesias hoy predican más lo primero del amor, gracia y compasión. El otro día una persona hasta se molestó conmigo porque me hace la pregunta, ¿por qué un Dios tan amoroso, bueno, puede condenar a otros a un infierno eterno? Me di cuenta que la persona tiene un conocimiento muy corto del canon de las Escrituras. Ningún otro libro del planeta proclama de una manera tan completa y vívida la situación desesperada en cual se encuentra el hombre separado de Dios. Ningún otro libro. Por esta razón, muchos no creyentes no le apetecen, no desean estudiar la Biblia, leer la Biblia, escuchar la Biblia. Saca ese libro de aquí. ¿Por qué? Porque la Biblia los confronta directamente con el problema. Y no solamente con el problema, sino que también los confronta con las consecuencias de ese problema. El pecado trae consecuencias. Es mi disco rayado en la consejería bíblica. No creas que te vas a salir con la tuya. Porque trae unas consecuencias devastadoras, destructivas. Como el rabo de un huracán gigante. No ha acabado la tormenta. Ahora es que viene lo bueno. No debemos entretener un segundo el pecado en nuestras vidas. Debido a la entrada del pecado desde la creación, toda la humanidad está condenada por el pecado. Toda la humanidad, todos nosotros estamos condenados. Ya estudiamos Romanos 3:23, ¿verdad? Un pasaje muy claro que Pablo habla sobre este punto, donde nos recuerda, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Pablo nos recordó, recuerden allá en Romanos 3, nosotros creemos que somos personas buenas, personas nobles, morales. Y Pablo nos recuerda que no hay justo ni aún uno, no hay nadie quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Y por consecuente, Pablo nos recuerda en Romanos 6:23 que la paga de ese pecado es ¿qué? Muerte. Y ya que Dios es un Dios justo, es un juez justo, y tiene que hacer justicia por el pecado, porque no puede violar su propio carácter y naturaleza santa, por lo tanto, tiene que hacer justicia por el pecado. Y tiene todo el derecho de castigar al pecador. En este caso, ¿quién es? Toda la humanidad. Toda la humanidad. Si una persona aquí en el condado de Cherokee asesina a otra persona y se arresta a esa persona y se encuentra toda la evidencia contundente que él fue quien mató a esa persona y está ante el jurado, ¿qué va a determinar el juez con toda la evidencia? Si es un juez bueno, digno, va a declarar la sentencia justa del asesino. ¿Por qué? Porque va a procurar que se haga justicia. Y esa es la justicia en el plano humano. Igual Dios, en el Tribunal Supremo Celestial, Dios va a procurar que se haga justicia con ese pecador. Es un juicio horrendo. Es un juicio detestable. A mí no me gusta, pero está ahí. ¿Cuán horrendo es este juicio? Bueno, el autor de los Hebreos nos recuerda en Hebreos 10:27, horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Y luego el autor termina, ahí en el versículo 30, si no me equivoco, donde dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda. Yo leo este pasaje y me da terror. De momento me da amnesia de mi Padre Celestial y Dios amoroso y Dios de gracia y todo eso. Pienso en este carácter, en este atributo. Y me da temor. ¿De quién es esta persona? Pero es un temor reverente a su carácter y su naturaleza. Hay que pensarlo dos veces para cometer una falta ante este gran Dios vivo que habla el autor de los Hebreos. Claro, nadie estudia estos pasajes, los enseñan en las iglesias. Pues entonces, el carácter que más va a entender la congregación, ¿cuál es? Amor, gracia. Dios es bueno. Sí, eso es una verdad. Es buenísimo. Pero simplemente parte de su carácter, de su naturaleza. Y cuando comencemos a entender la naturaleza completa de las perfecciones de Dios, tal como se revelaron en la Biblia, entonces vamos a comenzar a adorar correctamente al Dios de la Biblia, en espíritu y en verdad. Estos son recordatorios fuertes de la Biblia que muchos no desean escuchar hoy día. El hombre en su naturaleza caída no puede concebir y mucho menos razonar de cómo un Dios amoroso puede condenar a un pecador a un infierno eterno. No puede pensar eso. Pero esto es lo que la Biblia enseña. Al menos por tres razones, Dios está plenamente justificado en su condenación a los pecadores. Bueno, diría cuatro, porque la primera sería, obviamente, Él es Dios. Él es Dios. Y Él puede hacer lo que le dé la gana. Yo luchaba con ese concepto hasta que entendí, no luches con eso. Y estoy en paz. Dios puede hacer lo que quiera. De hecho, eso lo dice la Biblia. Porque la soberanía de Dios arremete primeramente ¿con qué? Con nuestro orgullo. Nuestra soberbia, que lo sabemos todo. No. Bueno, pero al menos por las tres razones, Dios está plenamente justificado en su condenación a los pecadores. En primer lugar, tiene justificación de hacerlo porque todos los hombres, a ser descendencia de Adán, tienen su parte en la culpa del pecado original y en la depravación moral y espiritual que ésta produce. Tal como nos recuerda Romanos 5:15, que lo leímos, por la muerte de un hombre, solo reinó la muerte. Dios tiene el derecho de condenar a todos los hombres, porque todos los hombres son culpables de transgresión a causa de nuestro ¿quién? De nuestro tatarabuelo, Adán. Vieron que a veces la gente está buscando y quiénes son su descendencia, y sus abuelos, y sus tatarabuelos. No pierdas tanto el tiempo. Es Adán. Sí. Y a causa de Adán, estamos todos ahora, somos también culpables. En segundo lugar, Dios tiene plena justificación en condenar a los pecadores, porque toda persona que nace tiene una naturaleza como maligna. El bebé más bello que tú puedas ver ya viene con un defecto de fábrica. Todos nosotros aquí tenemos un defecto de fábrica. Damage. No, yo soy una persona buena, yo soy una persona moral, una persona... Bueno, Efesios 2:3 nos recuerda, entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Hijos de qué? De ira. Más gráfico no puede ser ese pasaje. Es hermoso ver su naturaleza. Porque vamos a entender verdaderamente el gran milagro que Dios ha hecho en aquellos que han venido en arrepentimiento y fe. En tercer lugar, Dios se justifica en condenar a los pecadores debido a las malas obras que sus naturalezas depravadas producen de manera inevitable, como ya vimos en Romanos 2, versículos 6 y 8. Dice, y Dios pagará a cada uno conforme sus obras. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia. Entonces, a causa del pecado, el único futuro al que pueden anticiparse los no creyentes, los no regenerados, es la condenación eterna en un infierno eterno. Vieron que a veces decimos, ay, ¿tú quieres que Dios haga justicia? No le pidamos eso a Dios, por favor. No todos son hijos de Dios. ¿Me escuchó bien? No todos son hijos de Dios y no todos irán al cielo tampoco. Tengamos eso claro. De hecho, es todo lo contrario a lo que la gente cree. Y todos aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo Jesús, todos ellos están condenados al lago que arde con fuego y azufre, como nos dice Apocalipsis 21:8. O en las mismas palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo habló más del infierno que de la gloria. En un estudio comprensivo, si usted hace de los cuatro evangelios, habló más del infierno que de la vida eterna, la gloria. No podemos tapar el cielo con la mano. Y Jesús dijo bien claro, un lugar donde será el llanto y crujir de dientes. El infierno es tan real como lo es la gloria. Tan real. Entonces, Si esto es así, si todos están condenados, la pregunta que hacemos es, ¿qué es de aquellos que verdaderamente se han arrepentido y han puesto su fe en Cristo Jesús? Y como en medio de las tinieblas de la noche, resplandece un brillo de luz. En Romanos capítulo 8, versículo 1. Uno de los pasajes más hermosos en cualquier literatura, no solamente bíblica. Lean conmigo ahí, Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un hermoso pasaje, uno de mis favoritos pasajes en todo el canon bíblico. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, en esta mañana veremos cuatro verdades sobre nuestra nueva libertad y vida en el Espíritu. Cuatro verdades sobre nuestra nueva libertad y vida en el Espíritu. Y la primera verdad la podemos ver en el versículo 1. Número 1, veamos la realidad de la libertad. No hay condenación para el creyente. No hay condenación para el creyente. Observen la primera parte del versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ese por tanto nos conecta con lo que se había dicho antes. En Romanos 7:25, Pablo dijo, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Y aquí vemos primeramente que Pablo le da toda la gloria a Dios por su salvación. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La palabra griega que traduce condenación es catacrima y se usa únicamente aquí y también en el capítulo 5, versículos 16 y 18, solamente tres veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra, aunque se relaciona con el hecho de emitir sentencia por un crimen, su enfoque primordial no radica tanto en el veredicto como en el castigo que el veredicto demanda. Nuevamente, vimos Romanos 6:23, la paga o la condenación del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Y aquí Pablo anuncia la maravillosa noticia que los cristianos, que los creyentes, no existe condenación alguna. Esto es como un diamante que brilla. Y el trasfondo negro. No hay condenación. No hay sentencia. Ni castigo impuesto por los pecados que los creyentes han cometido o que cometan en algún momento. Como diría el americano, esto es mind blowing. Pues para mí lo es. Imagínese que usted haya sido acusado justamente de un crimen, de un asesinato, y lo arrestan y tienen toda la evidencia en contra de usted. Y le dicen, usted tiene 99 años de cárcel. Pero de momento se para el juez y dice, ¿sabes qué? Estás absuelto. No vas a cumplir cárcel. Y todo el crimen y todo tu récord se ha desaparecido. ¿Cómo usted se sentiría? Primero con los ojos abiertos, porque no entenderíamos qué está pasando. ¿Verdad? Libres y el récord limpio de cargos. Eso es exactamente lo que ocurre con una persona cuando reconoce que es un pecador, viene en arrepentimiento y fe y cree en la obra, en la vida, en la muerte, en la sepultura, en la resurrección de Cristo como su Señor y Salvador. Récord limpio. Esto es impensable ante la mente humana. Todos nuestros pecados, pasado, presente, y los que voy a cometer todavía, sí, todos. Esto debe traernos que paz a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque hay momentos que vamos a pecar. Y sí vamos a pecar, primero Juan. Y a veces nos sentimos culpables, y sí debemos sentirnos culpables y avergonzados. Pero cuando leemos nuevamente este pasaje, todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, han sido ya cubiertos. ¿Puede uno dormir feliz? ¿Puede dormir uno en paz? Pero vean que esa libertad de condenación no es para todo el mundo, como muchos creen, universalismo. Solo para un grupo específico. El texto es claro. ¿Qué grupo? Volvemos al texto. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Solo para aquellos que verdaderamente se han arrepentido de su pecado y han creído en el Evangelio de Jesucristo. Esta libertad es exclusiva, única. No es para todo el mundo. Y hermanos, este es el corazón, el alma del Evangelio. Que Jesucristo pagó por todos los pecados de una vez y para siempre de cada uno de aquellos que han creído y han puesto toda su fe en el crucificado, en el justo, en el Cristo. Jesucristo no paga únicamente la deuda del creyente por el pecado, sino que también hace otra cosa más, sino que limpia, nos limpia de toda maldad. 1 Juan 1:9. Y lo que es todavía más sorprendente, en su gracia, Él imputa e imparte a cada creyente su propia justicia perfecta en el pecador. Hebreos 10:14, porque Cristo con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Usted. Yo. Aquellos que estamos en Cristo Jesús. En Cristo somos libres de condenación del infierno, somos limpios diariamente de todo pecado, Y en Cristo nos imparte de su propia justicia perfecta. Cuando Dios te ve a ti, Dios te ve con la justicia perfecta y la obediencia perfecta de Cristo. A pesar de cómo somos, ¿verdad? Dios te ve con la justicia perfecta. Las vestiduras blancas de rectitud de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermanos, este pasaje debe producir una paz en nuestro interior. ¿Por qué? Porque ahora nuestra nueva posición en Cristo, estamos libres de condenación. Pero también este pasaje debe hacernos más humildes. ¿Por qué? Por lo que ha hecho Dios por cada uno de nosotros en los méritos de su Hijo amado. De que cuando pequemos, y vamos a pecar, 1 Juan 1, nos arrepintamos de ese pecado y lo abandonemos una vez y para siempre. Y no entretener el pecado en nuestras vidas. Matarlo en el acto. Abandonarlo ipso facto. Esa es la realidad de nuestra libertad y nuestra nueva vida espiritual. No hay más condenación por nuestros pecados. ¿Podemos terminar el estudio aquí e irnos al almuerzo directamente? Algunos hermanos dicen, sí, sí. No se pone mejor. Sí, hermanos, ¿verdad? Es suficiente. Yo por lo menos ya me siento edificado con la primera parte del versículo 1. Pero hay más. Veamos la segunda verdad sobre nuestra nueva libertad y vida en el Espíritu, y esa la vemos en la segunda parte del versículo 1 en conjunto con el versículo 2, y esa es número 2. Veamos la razón para la libertad, nuestra justificación. La razón para la libertad, nuestra justificación. Segunda parte del versículo 1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Pueden ver? La razón para la libertad es que es nuestra justificación. Lo vemos claro ahí en el texto. La exoneración total de condenación divina que reciben los creyentes es algo que se aplica sin excepción ni cualificación. Solo se concede a los que están en Cristo Jesús, en otras palabras, a todos aquellos que son verdaderamente creyentes. No cristianos de profesión, sino cristianos que poseen a Cristo. La justificación deja libre por completo y para siempre a todo creyente del yugo del pecado y de su castigo de muerte, y por esa razón le hace apto para mantenerse sin pecado ante un Dios santo por toda la eternidad. Y estamos hablando aquí de personas regeneradas por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, el texto nos lo dice, claro, de personas que ya no andan conforme a qué. A la carne. ¿Qué significa esa frase, andar conforme a la carne? Bueno, como andábamos antes de nuestra salvación. ¿Se recuerdan? ¿Nos recordamos? Horrible, ¿verdad? No queremos traer esos recuerdos. Pero nos ayuda en la ilustración de lo que significa andar conforme a la carne, en pecado, en desobediencia, en la inmoralidad, en la mentira, en el orgullo, en la soberbia, en la ira, en general, en pecado. Todo eso significa andar en la carne, sencillamente viviendo vidas pecaminosas. Ahora la nueva criatura en Cristo ya no anda conforme a la carne, sino todo lo contrario. Sino conforme a ¿cómo? Al Espíritu. Al Espíritu. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es el andar de aquella persona que verdaderamente ha sido justificado por Dios. Son aquellos donde el Espíritu Santo de Dios se hospeda, reside. Son aquellos que viven bajo el control total del Espíritu Santo en sus vidas. Efesios 5:18. Son aquellos que están sometidos, sumisos, en humildad a Dios y a la misma vez sometidos a otros. Efesios 5:21. Son los humildes de corazón. La palabra de nuestro Señor Jesús. Aquellos que manifiestan con sus actitudes el Espíritu Santo. Usted puede ver amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio en sus vidas. Son sus actitudes. Usted se da cuenta, una persona cuando llega a un salón, si manifiesta estas actitudes, es una persona que está llena del Espíritu. ¿Y por qué es esto? Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Esa frase, en Cristo, es una de las frases más usadas por Pablo en sus cartas. En Cristo Jesús, quiere decir ser un cristiano. No es simplemente hacer una profesión de fe o identificarse con Jesucristo en la superficie, sino ser parte de Cristo. Esto es lo que significa estar en Cristo. La vida divina de Cristo misma palpita por todo nuestro ser y a través de nosotros. En otras palabras, ya nosotros no vivimos la vida como antes la vivíamos, ¿verdad? En el pecado, sino que ahora en Cristo nosotros no podemos vivir una vida cristiana apartada de Cristo, sino que Cristo la vive por nosotros. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es un misterio que yo mismo no puedo explicar. Pero de acuerdo al Nuevo Testamento, es Cristo quien vive la vida en el cristiano, en el creyente. Apartado de mí, nada podéis hacer. Es una nueva naturaleza. Es una naturaleza divina. Es un nuevo nacimiento, es un milagro sobrenatural. No te lo puedo explicar en su totalidad. Me encanta cómo se expresa Martín Lutero con la parte de este pasaje, y se lo cito. Es imposible que un hombre sea cristiano sin tener a Cristo. Y si tiene a Cristo, tiene al mismo tiempo todo lo que está en Cristo. Lo que da paz a la conciencia es que por fe nuestros pecados ya no son más nuestros, sino de Cristo. ¡Qué hermoso! Sobre quien Dios los ha impuesto todos. y que por otra parte, toda la justicia de Cristo es de nosotros, a quienes Dios le ha dado en su gracia. Cristo coloca su mano sobre nosotros y nosotros somos sanados. Él tiende su manto sobre nosotros y nosotros somos vestidos. Porque Él es el Salvador glorioso, bendito por todos los siglos. Amén. Fin de la cita. Martín Lutero se las traía. ¡Wow! ¡Hermoso! Mejor no lo puedo explicar. Hermanos, esta es la segunda verdad y la razón para la libertad, nuestra justificación. La razón por la cual hemos sido salvados es para que Dios se lleve toda la gloria en nuestra salvación y vivamos una vida cristiana en Cristo y con Cristo por medio del Espíritu Santo a través de sus medios. Veamos ahora una tercera verdad sobre nuestra libertad y vida en el Espíritu. Y esa la vemos en el versículo 3, número 3. Veamos ahora la ruta de la libertad, sustitución. Sustitución. Vean el versículo número 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Este versículo es quizás la declaración más definitiva de la expiación sustitutiva. Y aquí expresa el corazón del mensaje del Evangelio, la gran verdad de que Cristo pagó el castigo en tu lugar, en mi lugar, a favor de todos aquellos que iban a creer en Él. Veamos el versículo 3. Vean ahí. Pues lo que la ley no pudo hacer. ¿Qué significa esto? ¿Qué no pudo hacer? Recuerden, hermanos, que la ley no fue diseñada ¿para qué? Para salvar. La ley puede provocar el pecado en los hombres y condenarlos por él, pero no puede salvarlos del castigo. La santa ley de Dios únicamente puede establecer las normas de su justicia y mostrar a los hombres su incapacidad absoluta de cumplir por sí mismos con esas normas. Algunos creyentes de profesión y no creyentes creen que pueden alcanzar cierta perfección moral y espiritual viviendo conforme con alguna de las normas de la ley o de las escrituras. Son moralistas y legalistas. Todo se ve mucho en los círculos de la Iglesia Católica Romana, moralista, y en los círculos pentecostales, legalista. Obedecen ciertas partes de la ley, ¿para qué? Para autojustificarse de que están cumpliendo la ley. Pero no es obedecer ciertas partes de la ley. Dios no nos llama a obedecer ciertas partes de la ley, sino que nos ha llamado ¿a qué? A obedecer toda la ley. ¿Qué dice Santiago? Si cometemos un pecado, ya hemos violado todos. ¿Cuántas mentiras usted ha dicho en su vida? ¿O yo? Todos somos culpables ya. Todos. Ya esa mentira nos ha hecho culpables todos. Porque Dios requiere de una obediencia perfecta. Y usted dirá, pero hermano Andrés, eso es imposible. Y usted tiene toda la razón. Es imposible. Es imposible. Pero quiero que usted lo sepa, que muchas personas religiosas hacen esto. De hecho, una ilustración la vemos en el libro de Mateo. ¿Se recuerdan el joven rico? El joven rico, ¿se recuerdan? Allá en Mateo 19, 16, 22. Él se le acerca a Jesús y se está jactando ¿en qué? En su religión externa, en su cuasi obediencia perfecta. Esto lo he hecho, esto. Y le llama al Señor, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Bueno, leamos el texto, Mateo 19, 16, 22, dice, y un hombre se acercó a Jesús y le dijo, maestro, qué cosa buena haré para obtener la vida eterna. Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el rápido se previene, ¿cuáles? Yo me lo imagino viéndolo al frente mío. Sí, ¿cuáles, Señor? Preguntó el hombre y Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué contesta el joven? El joven dijo, todo esto lo he guardado. Todo esto lo he guardado. De que no haya dicho una mentira en su vida, eso lo dudo yo. Pero todo lo he guardado. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Cómo respondió Jesús? Jesús fue a la yugular. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ve y sé mi discípulo. Dice el texto, pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Él era un joven religioso, cumplía casi toda la ley. Pero había dejado de guardar los dos mandamientos fundamentales del decálogo. ¿Cuáles? Los que el Señor Jesucristo resumió eventualmente. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, tu mente y todo tu ser, ¿verdad? ¿Quién era el Dios de él? ¿Quién era el Dios de él? Las riquezas, el dinero. Ese era su Dios. Número uno, mi chequera, mi portfolio, mis casas, mis activos. Ese era su Dios. Y en segundo lugar, se había olvidado ¿de qué? De amar al prójimo. Porque ¿a quién amaba a él? A sí mismo él se amaba a él. Él era egoísta, egocentrista y solamente le importaba a él. Y el Señor lo confrontó. El Señor lo confrontó. Ven, hermanos, que usted puede obedecer ciertas partes de la ley y puede usted autoengañarse de que usted vive una vida que honra a Dios. El problema es que no podemos obedecer toda la ley perfecta de Dios. Y solamente un hombre pudo hacerlo. Y ese hombre, el hombre Dios, fue el Señor Jesucristo. Por lo tanto, necesitamos su justicia perfecta, su obediencia perfecta, porque nosotros no la podemos obtener de nosotros mismos. ¿Ven cómo obedecer cierta parte de la ley o gran mayoría de la ley no puede salvar a nadie? ¿Por qué? Porque la ley fue diseñada para ver que nuestro pecado, para ver nuestra incapacidad de salvarnos por nosotros mismos y llevarnos finalmente ¿a quién? A la cura, a Cristo, al Salvador. Ese fue el diseño de la ley. Como pueden ver en el versículo 3, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí vemos que la humanidad de Jesucristo, 100% hombre, también 100% Dios. Vean semejanza. ¿Por qué semejanza? Porque Jesús, siendo Dios, nunca cometió un pecado. Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Si Jesucristo no hubiera sido plenamente humano y plenamente libre de pecado, Él no habría podido ofrecer un sacrificio aceptable a Dios por los pecados del mundo. Pero debido a que Él estuvo sin pecado y fue plenamente humano, Él llenó todos los requisitos para ser el sustituto perfecto para calmar la ira de Dios por el pecado. Me gusta como dice este comentarista, y lo cito, escuchen. Si Jesús no hubiera sido Él mismo completamente libre de pecado, Él no solamente habría sido incapaz de hacer un sacrificio por la humanidad caída, sino que habría necesitado que se hiciera un sacrificio a favor de Él. Jesús resistió todas las tentaciones de Satanás y le negó al pecado cualquier lugar en su vida terrenal. El pecado tuvo que rendir su supremacía en la carne al vencedor sobre él, por lo cual Jesucristo llegó a ejercer soberanía sobre el pecado y su consecuencia, la muerte. Fin de la cita. Y usted dirá, hermano Andrés, pero nosotros no somos el Hijo de Dios, nosotros no somos Dios. ¿Qué tiene ese poder? Sí, es verdad. Y aunque la carne de un creyente sigue siendo débil y sujeta al pecado, su hombre interior ha sido creado de nuevo a la imagen de Cristo y tiene el poder de resistir y vencer el pecado en su vida a través de su Espíritu Santo. Ningún cristiano será perfecto sin pecado como lo fue Cristo, pero ninguno tendrá excusa alguna para pecar porque cuenta con el poder de Dios mismo para resistir todo pecado. En la consejería bíblica, cuando le digo a la persona, si tú no puedes vencer este pecado, Cristo puede. El Espíritu Santo, si está en ti, tiene el poder para romper este pecado de una vez por todas. Tú no, pero el Espíritu Santo sí. Sea el pecado cual sea. Es increíble cuando vemos homosexuales y lesbianas que vienen a Cristo y dan su testimonio. Es increíble lo que Dios puede hacer en cualquier pecador, sea asesino, pillo, lo que sea. Lo que Dios puede hacer con gente orgullosa, con gente soberbia, y los transforma a personas mansas y humildes. Solamente el poder de Dios puede hacer eso. Sí. Hermanos, sí, estamos sujetos a este cuerpo de pecado, la carne es débil, pero tenemos todas las herramientas a vida y por haber por el Espíritu Santo para pelear, luchar, atacar, matar cualquier pecado en nuestras vidas. No me vengas con eso. Según la Biblia, no. La Biblia está bien explícita. Así que, gracias a sustitución perfecta, ahora nosotros tenemos ese poder para luchar con el pecado. Hemos visto la realidad de la libertad, no hay condenación. 2, la razón para la libertad, justificación. 3, la ruta de la libertad, sustitución. Veamos una cuarta verdad sobre nuestra libertad y vida en el Espíritu, y esa la vemos en el versículo 4. Número 4, el resultado de la libertad, nuestra santificación. El resultado de la libertad, nuestra santificación. Vean el versículo 4, para, razón, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La libertad del creyente con respecto al pecado trae como resultado su santificación en el presente y también su santificación definitiva. El cristiano verdadero tiene tanto el deseo como la capacidad impartida divinamente ¿para qué? Para vivir justamente mientras siga en esta tierra. ¿Por qué? Porque el resultado de la justificación es ¿cuál? Vivir vidas santas. Vivir vidas santas. Vidas separadas del pecado para vivir apartados para Dios. Eso es lo que significa, vean ahí el texto ahí, que no andamos conforme a ¿qué? A la carne, sino al Espíritu. Conforme a la carne, era lo que hablamos anteriormente, era nuestra vida antes de la salvación, cuando estábamos en Cristo. Pero ahora la nueva criatura vive conforme al Espíritu. Como dijimos antes, controlado por el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Conociendo la voluntad de Dios por medio de las Escrituras. ¿Para qué? Para hacer las nuestras vidas a través de la vida de obediencia y servicio al Señor. Fuimos salvados por la gracia de Dios y por medio de la fe. ¿Para qué? Para que en todo esto Dios se lleve toda la gloria para la alabanza de su gloria. ¿Y cómo Dios logra esto en la vida del creyente? ¿Cómo Dios logra esto de este lado de la gloria? Deseando vivir vidas santas, vidas puras, vidas apartadas del pecado, vidas matando el pecado, crucificando el pecado, abandonando el pecado. No sé cómo otro término puedo decirle. Pero ese es el propósito, la razón de nuestra justificación. ¿Por qué? Porque ese es el diseño divino para la cual, en primer lugar, fuimos justificados. Ese es el diseño divino para cual, en primer lugar, fuimos justificados. 1 Pedro 1:16, que nos llama el Señor, sean santos, porque yo, Dios, soy santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué? Tu santificación, mi santificación. ¿Para qué Dios salva a un pecador? Romanos 8:29, porque los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos, ¿a qué? Conforme a la imagen de su Hijo. Todo esto lo que significa santificación progresiva, o las palabras de Pablo en este texto, todo esto lo que significa andar conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Y este debe ser el deseo de cada uno de nosotros aquí en esta mañana, de desear una vida de santidad y pureza todo el tiempo. Cueste lo que cueste. Debemos buscar en nuestra vida esa santidad, porque sin la búsqueda de ella en nuestra vida, nadie verá al Señor, dice el autor de los Hebreos. Nadie verá al Señor. Mis amados hermanos, si nuestra nueva posición en Cristo nos ha libertado del pecado y de la muerte, si ya no existe más condenación de un infierno eterno, si ya hemos sido justificados en los méritos de un sustituto perfecto, como resultado se verá manifestada en vida santa, apartada del pecado y para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. No puede existir una justificación sin santificación, ni tampoco puede existir una santificación sin justificación. De hecho, una es parte de la otra. En la economía de Dios es solo una. Pero como nosotros estamos caídos por el pecado y no entendemos las cosas bien, Dios tiene que ponerla en diferentes segmentos fragmentos de la salvación. Salvación, santificación, glorificación, ordo salutis. Pero solamente una en la cosmovisión de Dios. Justificación, santificación y glorificación es un solo evento en los ojos de Dios. Finalmente, ese es el resultado de la justificación. Vidas santas, vida que modelan la vida y la obra de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Y si usted ha sido justificado por Dios el Padre, en los medios de Dios el Hijo, usted reflejará un deseo de vivir una vida santa en el poder de Dios Espíritu Santo. Se envuelve la Santa Trinidad en este evento. Qué hermoso pasaje, hermanos. Qué hermoso pasaje. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La próxima vez que usted caiga en pecado, yo quiero que usted recuerde este pasaje. Y yo quiero que usted lo tome literalmente, este pasaje. Sí, nos sentimos mal por haber pecado y nos arrepentimos y no repetimos más ese pecado, pero a la misma vez reflexionamos de que ese pecado y los futuros pecados en nuestras vidas, si estamos en Cristo Jesús, ya han sido perdonados y clavados en el madero, una vez y para siempre. Podemos descansar en esta gran verdad del Evangelio. Obviamente, este es el poder del Evangelio que habla Pablo en esta epístola. Muchas religiones no pueden digerir esta gracia, esta misericordia, o este mensaje con poder para salvar y transformar desde el más horrible y vil pecador a una persona santa, recta, a la imagen de Cristo. Es mi deseo que usted reflexione este pasaje. ¿Qué es la justificación? Y la santificación que debe producir en sus vidas. Y que se comprometa, no conmigo, con el Señor, a ser santo como Él es santo. En buscar la pureza y la santidad que tanto nos modeló nuestro amado Señor Jesucristo. Oremos.